Creer que Jesús existió no tiene un efecto de salvación para nadie. Lo que sí tiene efecto es creer que Él es el enviado del Padre para traer salvación y vida eterna.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y me acompaña Johnny Pérez, quien nos trae las enseñanzas de Luis Sayao, el creador de Misión 66. Estamos listos para la aventura de hoy.
Saludos, Kimberly, ¿cómo estás?
Hola, Johnny. Hoy, queridos oyentes, nuestro recorrido continúa en el Evangelio de Juan. Pero si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a que escuches los episodios anteriores en nuestro sitio en internet. Nos encuentras como mision66.org. Ahí puedes descargar el audio y también la transcripción de los programas. Por ahora, estoy segura que esta aventura nos deparará fuertes sensaciones, porque la verdad es que esta serie sobre los evangelios nos ha provocado varios sobresaltos. ¿No es así, Johnny?
Así es. Y hoy vamos a analizar el capítulo 12 de Juan para entender un poco más sobre el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús?
Todos tenemos una opinión sobre Cristo, pero en una época llena de incredulidad, materialismo y sexismo, ¿cómo reaccionar ante el hecho de que Él es quien dice ser?
Lo descubriremos en unos instantes. Vamos a ir juntos a conocer de cerca la razón de la vida.
Y probablemente alguno que nos escucha estará familiarizado o seguramente habrá participado en alguna discusión sobre quién es Jesús.
Cierto, mucha gente se imagina a Jesús como una especie de líder revolucionario, alguien que quería mejorar las circunstancias de su época, de su pueblo, en su propio tiempo, como una especie de Che Guevara de los tiempos antiguos en el contexto judaico. Otros entienden a Jesús como una persona absolutamente mística, alejada del mundo real, que aprendió de alguna manera a hacer magia, algunos trucos, e impresionó a mucha gente. Otros entienden a Jesús como alguien que no se adaptó a su propia sociedad, que estableció una ruptura profunda, y otros entienden a Jesús apenas como una especie de símbolo del amor, de símbolo de la comprensión y de la buena voluntad, una especie de paradigma de paz entre las personas. Pero, ¿cómo el propio escritor del Nuevo Testamento, o podríamos decir, el propio testimonio de un discípulo, como es el caso de un apóstol de Jesús tal como lo es Juan, nos muestra la figura de Jesús? Vamos a ponernos a pensar un poquito aquí sobre lo que está pasando en el Evangelio de Juan.
Y con eso en mente, ¿de qué manera podemos, digamos, definir quién es Jesús?
Bueno, hasta ahora hemos visto que 7 milagros o señales milagrosas se han producido para comprobar y mostrar que Jesús es más de lo que mucha gente quiere admitir. Esto ha comprobado la divinidad de Cristo. Tanto es así que todo se hizo hasta ahora para que podamos creer en Jesús, para que creamos en Él como el Cristo de Dios y aquel que es y que tiene la misma naturaleza de Dios. Y a la medida en que Cristo fue revelado en el Evangelio de Juan, podemos observar que Él es rechazado también. Y aquí en este capítulo 12 encontraremos el desenlace del ministerio público de Jesús al resaltarse algunos detalles importantes. El rechazo de aquellos que eran suyos, como dice el mismo capítulo 1 del Evangelio.
Claro, la famosa frase que dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron.
Es decir, no creyeron en él, una referencia al propio pueblo judío en su mayoría. Así que, cuando llegamos aquí al comienzo del texto en el capítulo 12, observaremos algunos detalles importantes. El texto empieza hablando todavía sobre lo que pasó en Betania cuando Jesús es ungido, lo cual también se narra en Mateo 26 y Marcos 11.
De hecho, Juan inicia el capítulo 12 describiendo que, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos.
Vemos en el versículo 2 que allí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa.
Así es, Lázaro había resucitado. Y entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume.
Vemos aquí que la persona de Jesús se estaba entendiendo como se debía entender, como el verdadero Señor, el Dios encarnado entre los hombres, que da un significado diferente existencial para la experiencia humana porque trae la realidad de lo divino a la realidad humana. Jesús provoca un gran impacto en el corazón de las personas que aflora de una manera emocional muy fuerte. Así te das cuenta de por qué tantas personas tienen una experiencia con Jesús y luego parece que se vuelven un poco locas, como que fuera de lo normal. Y aquí el comportamiento de María es semejante. Ella derrama un perfume caro, lo cual no era aceptable, y hace algo que, por así decirlo, no era socialmente recomendable, enjugar con los cabellos los pies de Jesús. Y aquel olor a perfume se esparce. Algo que se hace con tal impulsividad viene de parte de Dios en el corazón de una persona que está, digamos, espiritualmente enamorada de alguien que cambió su vida, que perdonó sus pecados. Y eso trae una actitud de recelo y rechazo. Por eso Judas Iscariote, que como recordarás es el famoso traidor, recibe aquí una descripción negativa. Él se queda muy molesto.
Es verdad. Y él dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres?
Él usa la razón para criticar esa perspectiva del corazón y de la fe. Y todavía hoy mucha gente, sin entender el universo de la fe en Cristo, usando puramente un abordaje racional, pragmático, no es capaz de entender lo que está pasando en aquel universo profundo, existencial, espiritual, que afecta a lo más detallado de lo íntimo del ser humano. Él critica diciendo, «Mira, eso se podría haber vendido para dar a los pobres». El precio era más alto que el sueldo de un año de un obrero, 300 denarios. Él lo dijo en realidad no por estar interesado en los pobres, sino que, como dice el texto, porque él era el responsable por el dinero. Y dice el texto claramente que Judas era ladrón. Detrás de una crítica puramente racionalista, muchas veces vemos un comportamiento sospechoso. Así que Jesús rechaza eso.
Totalmente. Y también expresa, «Déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán».
Es decir, ahora no es el momento para discutir la teología de la pobreza porque ahora el enfoque es la persona de Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Él es el Hijo de Dios, aquel que salva, que da significado a la vida y que, por lo tanto, provoca reacciones extraordinarias, o bien una reacción de profundo afecto y cercanía o de alejamiento y crítica.
Además, dice aquí que una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. Así que vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Y el texto sigue adelante diciendo que, pese a ello, los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro.
Así es, y sabemos que ellos querían hacer lo mismo con Jesús, porque mucha gente estaba creyendo en él y la preocupación de ellos era, naturalmente, por el poder. A continuación, el texto muestra esa dinámica de amor y odio que aparece relacionada a la persona de Jesús y va a destacar la famosa entrada triunfal que también es presentada en los otros evangelios. Lo que ocurre de diferente aquí en Juan es que a continuación el texto dice que, al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido.
Así es. El texto continúa. Dice que la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por esto, también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Como pueden ver, así no conseguiremos nada. ¡Todo el mundo se va tras él!».
Jesús es aclamado por una multitud a causa de su fama y de sus milagros, pero esa multitud no cumple la profecía de Zacarías, capítulo 9. No entienden lo que está pasando y Jesús cumple el plan de Dios para su vida. Atrae multitudes, marca la diferencia en la vida de aquellos que entienden su misión y creen en él, pero sigue trayendo profundo rechazo. Jesús va a hablar sobre eso justo a continuación.
Claro que sí. Eso lo encontramos en el versículo 20 y dice que entre los que habían ido a la fiesta para adorar habían algunos griegos.
Que seguramente habla de griegos convertidos al judaísmo. Vamos a recordar que tenemos aquí algunos pocos días antes de la fiesta de la Pascua. Entonces se acercaron a Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, y dicen, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Ellos muestran ese interés. Observa que, a la medida en que Jesús es rechazado, estos de aquí, que son de origen gentílico, son los que muestran interés en Jesús. Y Jesús siempre estará en esa posición. Él provoca la atención de las personas y es un punto de inflexión. Jesús, el Hijo de Dios, va a poner en el corazón de las personas una actitud de profunda cercanía, de proximidad, para entender la figura más importante de la humanidad, o entonces un rechazo crítico, inexplicable y absolutamente irracional. Entonces Jesús empieza a decir en el versículo 23.
Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Y que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Él enfatiza el hecho de la importancia de su muerte, que si muere dará mucho fruto.
Enfatiza claramente, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
Jesús está diciendo que su muerte, que ese es su camino que está anunciando, en realidad es un camino de salvación y de vida. Es una especie de perspectiva inversa. Pensamos que no va a funcionar, pero funciona. Jesús entonces, en ese momento, se dirige al propio Dios Padre y pide que, sencillamente, sea glorificado su nombre. La respuesta divina aparece en medio de la multitud de manera sorprendente. Algunos incluso piensan que fue un trueno o un ángel o algo por el estilo. Jesús sigue adelante poniendo énfasis en quién es Él. Además de estar destinado a la muerte y a la victoria a través de su resurrección, Él también expulsa al príncipe de este mundo, que en el versículo 31 es una referencia a Satanás. Él habla de su resurrección.
De hecho, eso lo encontramos en el versículo 32. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
Él sigue poniendo énfasis en su misión de muerte y de resurrección como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios que anda aquí para traer vida a aquellos que en Él creen. Y el texto va a seguir cerrando aquí la discusión, resaltando una vez más la incredulidad de aquellos que eran parte de su propio pueblo. Son mencionadas aquí las profecías de Isaías, tanto del capítulo 54 cuanto del capítulo 6, mostrando que el rechazo del pasado también se manifestaba en el presente. Jesús entonces termina el texto diciendo en el versículo 44, «El que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas». Mi querido oyente, Jesús es el enviado de Dios para traernos vida y salvación. Este es el momento de que creas en Él para que seas salvo.
¿Quieres saber más de quién es Jesús? Si es así, solicita el librito Misión Juan a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O escríbenos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Es gratis y te será de gran utilidad. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta emisora. Esperamos nos contactes hoy mismo. Pero mientras tanto, yo tengo algunas preguntas que nos han llegado con relación al capítulo 12 de Juan. Pero antes de hablar de Jesús, conozcamos un poco a María. Y es que, ¿cómo pudo María desperdiciar un perfume tan caro de esa forma? ¿Es que le sobraba el dinero como para hacer ese acto de extravagancia y derramar el perfume de esa manera?
Mira, aquí en esta historia no tenemos todos los datos bíblicos detallados sobre lo que le pasó a María en la relación con Jesús. No hay una indicación muy definida sobre si la familia era rica y adinerada o si tenían recursos en gran cantidad. Pero lo que queda claro en esa historia es que la relación que una persona tiene de fe en Dios, de fe en Cristo, es una relación que alcanza el corazón de manera intensa y muy definida. Porque lo que vamos a descubrir es que lo que hace María es una especie de locura, comparable a la propia parábola de Jesús sobre la famosa perla de gran valor. No es muy probable que fuesen ricos, porque, de hecho, si ellos lo fuesen, no estarían, digamos, desperdiciando y perdiendo tanto. Pero la cuestión es que estimamos mucho las cosas porque estamos buscando un sentido de valor. Así que ponemos ese valor en mercancías, en proyección de imagen personal, en un montón de cosas. Cuando una persona descubre quién es Jesús y lo que de verdad vale, lo demás pierde significado. Por eso, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, esa persona se lanza de tal manera que ella tiene una actitud parecida a la de María. Entendiendo eso, las cosas quedan más claras para comprender el asunto aquí.
Alguien pregunta, da la impresión que Jesús no se interesa tanto por los pobres. ¿Es verdad que los pobres siempre serán una realidad en nuestra sociedad?
Ciertamente esa cuestión se ha estado tratando y discutiendo, pero necesitamos poner atención a lo que está pasando. No podemos entender la frase fuera del contexto. Jesús presentó un corazón muy compasivo y bondadoso hacia los pobres. Existe, principalmente en la teología de Lucas, un elogio a los pobres, la idea de que los pobres abren el corazón para el reino de Dios. Eso es fuerte, muy nítido en la Biblia, y viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la figura del pobre y del necesitado en el libro de los Salmos. Cuando Jesús dice, «A los pobres siempre los tendrán entre ustedes», él estaba contestando al argumento falaz de Judas de querer usar a los pobres en aquel momento por un interés personal, particular y altamente criticable. Vemos aquí que Judas tenía un procedimiento de ladrón, como dice el texto, y lo estaba usando. Así que la palabra de él no era sincera, no era verdadera. Por lo tanto, Jesús no estaba rechazando a los pobres. Y él dice una realidad, que los pobres estarán siempre con nosotros. Eso no significa que Jesús estaba condenando a los pobres a un destino fatal, perverso y negativo. Significa que la realidad del ser humano, mientras el reino de Dios no se manifieste en su plenitud, estará marcada por la presencia del pecado, lo cual es naturalmente comparable a esa desigualdad humana, con el sufrimiento y con la distribución, por así decirlo, desigual de las riquezas.
Pues sí, debemos tener cuidado con lo que Judas dijo. ¿Cuánto eco tenemos hoy en nuestra sociedad? Pero Jesús parece estar preparando sus maletas. ¡Se está marchando! ¿Por qué habla tanto de su muerte? ¿Es que está decepcionado, deprimido o defraudado?
Es interesante ese punto que mencionas porque algunos eruditos del final del siglo XIX y quizás algunos también del inicio del siglo XX les gustaba esa idea y sugirieron exactamente eso, que Jesús tenía el plan de ser una especie de revolucionario, pero cuando se dio cuenta de que no lo iba a conseguir, murió como que en una especie de proceso de decepción y de frustración muy grande. Esa sugerencia, esa teoría, no hace justicia a la observación del contenido de los evangelios. Descubrimos que Jesús entiende que su muerte tiene un significado establecido por Dios. Jesús entrega su vida. Él sabe muy bien lo que está pasando. Su insistencia en decirlo es porque a los discípulos no les entra esto en la cabeza, no pueden procesarlo. Ellos esperan a Jesús, tal como la mayoría de los judíos esperaban, como un líder político que pudiera dominar la escena allí y pudiera quitarles el poder a los romanos. Así que Jesús dice, «Mi muerte está planificada por Dios. Ella tiene el factor de la redención. Yo he venido a traer salvación y esa muerte significa echar una simiente. Eso fructificará para dar vida». La verdad es tan clara en ese sentido que hasta hoy Jesús sigue fructificando en todo el mundo.
Y qué bueno que eso sigue ocurriendo. Ahora aquí en el capítulo 12 de Juan vemos mucho sobre eso de creer en Jesús. ¿Quién es el que cree en Jesús de hecho? ¿Son los judíos? ¿Son los gentiles? ¿No habrá aquí una crítica exagerada hacia los judíos?
Esa cuestión es muy interesante. Descubriremos que la mayor parte de los que están involucrados aquí en el asunto en realidad son todos judíos, empezando por el propio Jesús. ¿Por qué? Porque el contexto es la tierra de Israel. Nosotros estamos en una época en la que el cristianismo todavía no está alcanzando a los gentiles. Eso pasa bastante después. Todo el mundo aquí es judío y eso queda bastante claro. Pero existe el caso de los griegos. Esos griegos son griegos prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo que buscaban una respuesta para las grandes cuestiones de la fe relacionadas a la vida. Y el Evangelio de Juan parece señalar un elemento más que es negativo para los judíos. ¿Qué está pasando? Bueno, la gente que cree son los judíos. El Evangelio dice que muchos creían en Jesús y son todos pueblo suyo. ¿Por qué el Evangelio, digamos que se pone como que a instigar y apretar a veces negativamente? ¿Por qué cuando el contexto es negativo él habla de los judíos? Bueno, la razón en primer lugar es que él está reforzando que aquellos de quienes se esperaba más no reaccionaron adecuadamente.
Alguien podría hacerse la pregunta, ¿no será una especie de antisemitismo, una especie de racismo?
Kimberly, es una tontería pensar de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es cuando nos ponemos a discutir con el vecino o discutir con un enemigo. Ahora bien, una crítica entre paredes dentro de casa es diferente. Si estoy criticando y peleando con mi hermano, aquí es una cosa. Ahora bien, si otro desde fuera empieza a criticar a mi hermano, entonces la cosa cambia. Así que Jesús siendo judío, los discípulos suyos siendo judíos y sus seguidores siendo judíos, están todos quejándose de la actitud de los judíos incrédulos. Eso no significa que los judíos sean de alguna manera ni peores ni mejores que nadie. Es importante entender esto adecuadamente.
Totalmente. Para terminar, vamos a hacer una última pregunta sobre quién es Jesús. Al fin y al cabo, ¿qué es creer en Jesús? ¿Es que de alguna forma todo el mundo que dice que cree en Jesús cree y hace algo, no?
Mira, esa respuesta es clara en el propio Evangelio. Se trata de creer que Él es el enviado del Padre para traer la salvación y la vida eterna. Creer que Jesús existió no tiene un efecto de salvación para nadie. Creer que Jesús es un personaje importante, que habló de paz y de amor, tampoco cambia las cosas. Lo que sí tiene efecto es creer de manera semejante a como lo que le pasó a María, poner la esperanza de la vida en Él, entendiendo que somos pecadores, que estamos apartados de Dios, que la venida de Jesús al mundo tiene un significado especial, que Él murió para darnos salvación personal. Cuando me encuentro con Dios, cuando pongo mi esperanza en Cristo, soy perdonado por Dios y recibo por gracia la vida eterna. El que hace eso encuentra a Jesús de verdad.
No olvides seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Johnny, finalmente, ¿cómo resumimos la misión de hoy?
Hoy en Misión 66 hemos hablado sobre el Evangelio de Juan y nuestro tema fue ¿quién es Jesús? Hemos visto aquí en las páginas sagradas la expresión clara de Dios como el Salvador, Hijo de Dios enviado al mundo para morir y traer salvación y vida eterna. Así es, mi querido oyente. No hay cómo estar en una situación de neutralidad ante la persona de Jesús. O vamos a actuar como María, que creyó en Él con toda su fe y toda su disposición, o vamos a actuar como los jefes de los sacerdotes, que lo detestaban y querían su muerte. Por lo tanto, sabes muy bien que todas las cosas en la vida están marcadas por el factor decisión. Hoy es el día de pensar en tu posición sobre Jesucristo. Hoy es el día de pensar en tu posición sobre Jesucristo, el Salvador. Cree hoy en Cristo y recibe el perdón y la vida eterna que Él promete.
¿A Aquí termina Misión 66, pero puedes escribirnos y solicitar el librito Misión Mateo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita nuestro sitio en internet, misión66.org. misión66.org, y escucha y descarga este y otros episodios. Esto fue Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.